ti.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Grupo de congresistas republicanos reitera pedido al presidente Biden para que tome medidas concretas a favor del pueblo cubano. El grupo Archipiélago, en medio de la represión, extiende la jornada cívica por el cambio hasta el 27 de noviembre. Organizaciones y grupos pro derechos humanos envían carta a Naciones Unidas demandando pronunciamiento por el uso excesivo de las fuerzas militares en contra del pueblo. Analistas ponen al gobierno cubano al lado de los perdedores a pesar de haber frustrado la marcha cívica del 15N. Comité de Protección de la Prensa pide al régimen de Cuba que devuelva las credenciales de acreditación a equipo de la agencia EFE y les permita trabajar libremente. La Habana cumple 502 años de fundación, pero los habaneros afirman que hay muy poco que celebrar. Estados Unidos advierte que el régimen cubano tiene miedo de escuchar la voz de su propio pueblo tras sofocar la protesta convocada para el 15 de noviembre. Y el Congreso de Nicaragua le pide a Daniel Ortega que retire al país de la OEA luego que ese organismo desconociera las elecciones del 7 de noviembre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí, correspondiente a este martes 16 de noviembre. Gracias por acompañarnos desde el estudio a el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La edición a esta hora es de Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, una docena de congresistas republicanos le ha pedido nuevamente al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que tome medidas concretas para ayudar al pueblo cubano. Desde Washington, D.C., detalles con Michelle Sagué.
Liderados por los senadores de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, la representante de la Florida, María Elvira Salazar, y Steve Scalise, de Luisiana, los congresistas republicanos le pidieron al presidente Biden que provea conectividad al pueblo de Cuba, que condene al régimen cubano por la represión contra la disidencia, que se tomen medidas en apoyo a los manifestantes, que presione a la comunidad internacional para que deje de ayudar al régimen cubano y que mantenga su compromiso con la libertad y la democracia. La congresista María Elvira Salazar.
Y estamos aquí para denunciar lo que el régimen cubano hizo ayer de meter a todo el mundo que quería salir a las calles presos. Todos están presos. Pero nosotros estamos aquí ayudando y soportando y dándole énfasis y dándole corazón, dándole una voz de esperanza a esos cubanos que están presos, que no están solos. Por eso le estamos pidiendo a la administración del presidente Biden una vez más, y yo lo he hecho muchas veces, que prenda el internet, que llame a las compañías que tienen la tecnología de hacer que el internet se pueda subir en Cuba cuando ETETSA lo tumbe.
Por su parte, el senador Rubio dijo que la represión del régimen a los que intentaron protestar el 15 de noviembre lo que hizo fue dar visibilidad a su causa.
Y la reacción del gobierno fue, del régimen fue, utilizar todo el poder del gobierno, del partido, de los militares, para oprimir, para prevenir. Y en haciendo eso han hecho dos cosas, le han dado fuerza a este movimiento, publicidad a este movimiento. Los medios de comunicación oficiales se pasaron dos semanas condenando esto y le han dado, ahora muchos en Cuba conocen lo que no conocían antes, pero también han sido descarados. Ahora se ven claramente quiénes son la naturaleza y quiénes son en este régimen. Y el mundo entero lo ha visto.
Desde que el presidente Biden llegará a la presidencia, el Departamento del Tesoro ha anunciado tres rondas de sanciones contra funcionarios y entidades en Cuba. La administración también ha dicho que está explorando medidas para aumentar el acceso a la internet en Cuba y formó un grupo de trabajo para explorar las remesas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, la plataforma ciudadana Archipiélago ha extendido la jornada cívica por el cambio hasta el 27 de noviembre. Detalles con Tomás Cardoso.
La plataforma Archipiélago, principal promotor de la marcha cívica por el cambio, denunció la arremetida del gobierno cubano para impedir la manifestación y acordó extender la jornada de acciones hasta el 27 de noviembre. Si el gobierno no ceja en su empeño de violar nuestros derechos, nosotros continuaremos la lucha cívica hasta que Cuba sea un Estado de Derecho, escribió la plataforma, que además denunció que hay muchas personas aún detenidas y desaparecidas por intentar participar en esta acción. Una de sus miembros, Sayli González, la coordinadora en Santa Clara, al respecto, señaló en una publicación en la red social Facebook.
Estoy muy orgullosa de todos los que salieron, de los que salieron aunque sea hasta la esquina, de los que aplaudieron a las 3 de la tarde, de los que sonaron sus cacerolas. Están aterrorizados. Y cuando la dictadura tiene miedo, es porque la democracia está cerca. Toda esta jornada cívica por el cambio se va a extender hasta tanto no consigamos que se cumpla con nuestras demandas, que se respeten todos los derechos de todos los cubanos y que se resuelvan nuestras diferencias, las diferencias que tenemos nosotros, a los que ellos llaman oposición, que somos los verdaderos revolucionarios en este momento, y las de ellos, que simplemente no quieren soltar por los privilegios que tienen.
La plataforma, con más de 30.000 seguidores en el país, dijo que se extiende la jornada cívica por el cambio, tomando en cuenta los siguientes objetivos: que se liberen los presos políticos y de conciencia, que se garanticen la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación de quienes disienten, que cesen los actos de repudio y todo tipo de violencia entre cubanos por motivos políticos, que se inicie un proceso transparente de resolución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. Finalmente, también anunciaron que hasta el 27 de noviembre instan a sus seguidores a vestirse de blanco, a portar rosas blancas, llevar una flor a un mártir y hacer todas las noches a las 9 p.m. un cacerolazo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las organizaciones de la sociedad civil corriente martiana y el Partido por los Derechos Humanos de Cuba han enviado una carta abierta a Naciones Unidas demandando un pronunciamiento inmediato sobre el uso de las fuerzas militares por el gobierno de la isla en contra de la población. Desde Artemisa informa a Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
Ahora vemos cómo el 11 de julio ya más de 1.200 cubanos han sido detenidos por manifestar su disenso. En esto queremos destacar que no se trata, como en otras ocasiones, de que se esté actuando contra los actores de la sociedad civil no reconocidos oficialmente, sino que por vez primera, quizás en una forma tan masiva, se está actuando contra ciudadanos que no tenían vínculo con ningún tipo de organización. Por lo tanto, podemos hablar de que se trata de una parte del pueblo, de la cual no se puede denigrar con las mentiras de que son asalariados, que están dirigidos afuera. No, los ciudadanos que han participado desde el 11 de julio en las protestas y que siguen participando ahora con el 15, son personas de pueblo a las cuales no se les puede indicar esto de mercenarios ni ninguna de las mentiras que dicen continuamente los representantes de la dictadura. Ha habido un muerto, ha habido heridos de bala, aunque no se sabe exactamente por el hermetismo que tiene la dictadura con relación a lo que ocurre realmente en el país en todos los sentidos. Y por eso es que nosotros terminamos esta carta diciendo que acudimos a los valores éticos y humanitarios de los funcionarios de Naciones Unidas para que de forma pública, inmediata, directa y precisa se pronuncien y actúen en favor de la sociedad cubana atacada militarmente por el Partido Comunista. Para hacerla llegar hoy a través del señor Tom Hyde, que es quien atiende Cuba por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, e independientemente de eso también a todos los procedimientos especiales, porque se están cometiendo todo tipo de violación, como es el caso del grupo de trabajo sobre detención arbitraria, los mítines de repudio, está demostrado que califican como tortura, por lo tanto al relator para la tortura también, la libertad de expresión, libertad de asociación, a todos los relatores, a la alta comisionada, a la señora Bachelet y al señor Guterres, secretario general.
Los sucesos del 15N pusieron una vez más al gobierno cubano del lado de los perdedores. A pesar de haber frustrado la marcha cívica por el cambio, es lo que opinan desde Cuba analistas consultados por nuestro colega Amado Gil.
Una victoria vergonzosa, así calificó desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, la represión que desató el gobierno cubano para sofocar la marcha por el cambio que había convocado para el 15 de noviembre en la plataforma Archipiélago.
Una victoria que se está inscribiendo, pero es una victoria vergonzosa, que debiera darle pena realmente, ¿no? Haber tenido que utilizar todo esto. Eso, en el lenguaje popular decimos, es una pelea de león contra mono amarrado. pero hay que decir que el mono, además, amarrado, estaba amordazado.
La plataforma Archipiélago, con más de 30.000 seguidores en todo el mundo, de ellos más de 7.000 dentro de la isla, convocó para este 15 de noviembre a una marcha por el cambio. El despliegue represivo, pocas veces visto en la isla, tiene un significado, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
Cuando ves que un gobierno, digamos, un régimen tiene que mantener ese nivel de represión y esas movilizaciones paramilitares y policiales para mantener el poder, bueno, ya ese régimen perdió.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en una directa en la página de Facebook de la Cancillería, trató de minimizar la tensión que se vivió dentro de la seguridad del Estado y volvió a situar el problema fuera de Cuba.
Allá los que crearon fuera de Cuba artificialmente otras expectativas que no se cumplieron. Se quedaron vestidos para aquella fiesta. La fiesta nuestra, la fiesta de Cuba, está haciendo una maravilla.
Y es precisamente lo que sucedió fuera de Cuba, uno de los puntos que hace al director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, hablar de victoria.
Todos los cubanos en el mundo entero han ganado varios puntos que me gustaría destacar. El primero de todos es precisamente crear esa unidad entre la isla y la diáspora, como nunca antes se había sentido en más de 100 ciudades.
Reinaldo Escobar, por su parte, cree que el gobierno no debiera cantar victoria.
Esto no se queda así, como se dice también en este lenguaje. La pérdida de confianza que la ciudadanía ha tenido a partir de la reacción del gobierno, la pérdida de prestigio internacional, todo eso se paga y se va a pagar bastante caro. Vamos a pagar ellos, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La dama de blanco Lourdes Esquivel y el líder opositor José Díaz Silva fueron liberados esta madrugada tras más de 30 horas de arresto. El matrimonio opositor fue detenido el domingo en las afueras de su vivienda en Boyeros, La Habana, y trasladado a la unidad policial de La Lisa, según el testimonio que Díaz Silva ofreció a Radio Martí.
Más de 24 horas nos detuvieron a las 2:20 del día 14 y nos liberaron anoche a las 2:30 de la madrugada. Más de 30 horas porque a nosotros nos cogen porque estamos sentados aquí, estamos afuera del portal y nos cogen en un operativo eso de sorpresa. Ya no nos dio tiempo para eso porque nosotros sabíamos que ellos estaban para entrar para dentro de la casa, rompiendo toda la casa. Entonces ahí, bueno, nos detuvieron ahí, nos llevaron para aquí, nos sacaron para la avenida donde estaban todo el grupo comunista y donde ellos tenían la masa grande porque llevábamos sitiados ya varios días. Y bueno, de ahí nos montaron, nos llevaron para aquí, para un parque, Parque Van Troy, que está aquí en Boyero, pegado a este parque. Nos mantuvieron hasta las 7:00 de la noche. A las 7:00 de la noche, que parece que le dieron la orden de llevarnos para ahí, para la PNR de Guajay. Ahí nos levantaron un acta de desorden público. Dice que nosotros habíamos creado un conflicto aquí. Nosotros no creamos conflicto, nosotros lo que salimos a la avenida y lo que le gritamos a ellos: libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba. Y Pati Vida. Bueno, allí nos levantaron un acta que nosotros no firmamos y ahí nos montaron otra patrulla y nos llevaron para allá, para la PNR. Esta yo creo que es la octava, que está allá en la Lisa. Allí en la Lisa nos metieron en un calabozo hasta esta madrugada, pasada a las 2 de la mañana, que nos sacaron. Nos montaron en una patrulla y, bueno, nos traen para aquí, para la casa. Ahí mismo nos dejaron.
También tras 7 horas de estar detenido, fue liberado el lunes el activista José Daniel Ferrer Cantillo, quien salió a las calles de Santiago de Cuba para exigir la liberación de su padre, el líder opositor José Daniel Ferrer García, y de todos los presos políticos. Así se manifestó a través de una transmisión vía Facebook.
Hoy, 15 de noviembre del 2021, me dirigí hacia la calle de Santiago de Cuba. Me detuvieron al salir de mi vivienda. Me llevaron hacia la tercera unidad de aquí de Santiago de Cuba, conocida como la motorizada. Ahí me dejaron custodiado por varios policías uniformados, alrededor de 20, 7 horas. De ahí me subieron hacia el segundo piso de la unidad. Ahí llegaron varios agentes, entre ellos la gente de Wirbel, la gente de Daniel. Me dijeron que en cualquier momento iba preso, igual que mi papá, que todas esas cosas que yo estaba haciendo iban a tener un costo y que debía dejar de hacerla. Mi postura sigue siendo que yo voy a seguir saliendo a las calles mientras que sea necesario, y más por mi padre. A la convocatoria yo acudí por la libertad del pueblo de Cuba, por la libertad de los presos políticos, pero sobre todo por la libertad de mi padre, o sea, Daniel Ferrer García, que espero que mis acciones en algún momento sirvan de algo y que lo ayuden a salir del lugar donde está. y voy a hacer todo lo necesario para que mientras que él esté dentro de la prisión, su organización se mantenga en pie y salga adelante.
También más de 12 horas después de estuvieron detenidos este 15 de noviembre, Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya, por intentar manifestarse pacíficamente, fueron detenidos. Soler relató a Radio Martí lo ocurrido.
Nosotros salimos sobre a las 12 del día, 12 menos 5 del día de aquí en la Federación, a unirnos a las personas que pudiéramos encontrar donde llegáramos, no a la marcha. Y bueno, realmente todo fue imposible, puesto que ya el régimen cubano, la fuerza represiva, tenía sitio alrededor de toda la sede nacional, con carros patrullas y carros militares con chamas particulares y personas paramilitares. Y bueno, nada, llegando a la avenida Porvenir y calle aquí mismo en la esquina de donde está la sede nacional, fuimos interceptados por agentes del Departamento de Seguridad del Estado vestidos de civil y bueno, fuimos introducidos cada uno en carros de patrulla y dirigidos a diferentes lugares. En el caso de Ángel Moya lo llevaron para la unidad de policía de Cojimar y en el caso mío me llevaron para la unidad de policía de Cotorro. En mi caso, sobre las 9 de la noche me dijeron que me iban a liberar, me sacaron en el carro patrulla. Y ya cuando iba por la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón hubo una contraorden y me regresaron de nuevo para la unidad de policía El Cotorro hasta, bueno, entre 12 y 12 y 10 de la madrugada del día 16 que me liberan. Al igual que Ángel Moya allá en Cojimar, lo liberan sobre esa hora también y lo dejan también cerca de la sede nacional.
Y los activistas Carolina Barrero, Daniela Rojo y Osmel González continúan en paradero desconocido tras ser arrestados el lunes en La Habana por intentar manifestarse. Yamilka Lafita, conocida en las redes sociales como Lara Crofts, así lo denunció este martes a Radio Martí.
Carolina bajó de su casa a ejercer su libre derecho de manifestarse y se la llevaron detenida. Es vedado. Alrededor de las 3 de la tarde, que era la hora que se había pactado que iba a salir la manifestación. Ya esto es un recurso que ellos saben que nosotros vamos a usar y no nos dicen nada. Aunque estén en alguna unidad policial, que es lo que pensamos, no dicen nada. Que no se encuentran. Yo personalmente llamé a 6 unidades policiales. Y no solamente por Carolina, llamé por otros muchachos también que tenemos desaparecidos. Inclusive desde días antes, desde el domingo. Daniela Rojo, una madre soltera, joven, constantemente asediada y amenazada por la seguridad del Estado. No sabemos nada de su paradero desde el domingo. Yo personalmente fui a la estación de policía de Guanabacoa. Me dijeron que no estaba detenida, que estaba retenida, pero ni siquiera me pudieron confirmar si estaba ahí. Después de mí fueron otros compañeros a preguntar y tampoco le dieron ninguna razón. Y Osmel González, otro muchacho más también, activista, también fue llevado de su casa y lo arrestaron el lunes. Decimos que son arrestos, entre comillas, porque no sabemos realmente cómo referirnos a ellos, pero para nosotros están desaparecidos, porque al no estar en ninguna unidad policial, ¿dónde más pueden estar? Y sabemos que fue la seguridad del Estado quien se los llevó, porque ¿quién más se los va a llevar?
El Comité de Protección de Periodistas ha pedido este martes al gobierno de Cuba que devuelva las acreditaciones de prensa retiradas el pasado sábado al equipo de la agencia EFE en Cuba y que permita a estos profesionales trabajar libremente y sin censuras. Ana Cristina Núñez, investigadora jefe de América Latina y el Caribe de la CPI, dijo en declaraciones a EFE que ese retiro de credenciales forma parte de varias violaciones muy problemáticas a la libertad de prensa que su organización ha estado documentando. Y La Habana celebra hoy 502 años de fundada y Bel Pacheco preparó un reporte de opiniones con los habaneros.
La Habana cumple este 16 de noviembre 502 años de fundada, un día después de que viviera una jornada de arrestos, vigilancia y represión. La respuesta que dio el régimen a quienes intentaron marchar pacíficamente en una acción convocada por sectores de la sociedad civil independiente en Cuba. Desde allí, la activista Ariana Mena dijo a Radio Martí que los habaneros no tienen mucho que celebrar e indicó: el alma del habanero está de luto.
Creo que el alma del habanero no solamente está inundado en luto, sino también, yo me imagino que muchas personas aquí de Ciudad de La Habana deben tener un cargo de conciencia muy grande por no haber salido ayer, ¿no?
Mena se refirió además a la tradición de dar vueltas a la ceiba del templete, algo que se hacía en el aniversario de la ciudad. El árbol fue removido del lugar, por lo que Mena indicó, hasta eso nos han robado.
Allí realmente no hay nada que celebrar porque de hecho la ceiba ya no está ni ahí. Antiguamente la gente iba ni le daban la vuelta a la ceiba, ya la ceiba ni está ni ahí. Ve, porque hasta eso nos han robado, ¿no? La idiosincrasia de lo que es el habanero, ¿no?
Por su parte, la Oficina del Historiador de La Habana, en su cuenta de Twitter, anunciaba un programa de actividades para celebrar el aniversario 502 de la fundación de la ciudad, en homenaje al legado del historiador Eusebio Leal. La también habanera y activista Marielena Mir nos habló en este 502 aniversario de la fundación de La Habana. Desde la playa Guanabo nos dijo:
no pienso que en La Habana haya nada que celebrar, como tampoco que celebrar en todo el país. A no ser la destrucción, el desamparo estatal que tenemos los cubanos, a no ser la miseria. La Habana refleja en estos mismos momentos estos 502 años.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y a las 6:21, vistazo a La Habana, 25 grados, intervalo nuboso, vientos a 22 kilómetros por hora. ¿Qué más trae el meteorólogo, nuestro experto en temas de meteorología, Lázaro Domínguez? ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el fuerte centro de altas presiones que se hallaba sobre el noroeste del Golfo de México, cerca de las costas de la Luisiana, de 1024 milibares, se ha movido hacia el este y ahora se halla sobre la bahía de Pensacola. Este centro de altas presiones domina todas las aguas del Golfo y se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida y el norte de las Bahamas, donde se están produciendo viento fresco del nordeste, que también están dominando las provincias occidentales y centrales cubanas. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales y centrales con chubascos ocasionales. Parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:22 en noticias de Estados Unidos. El presidente Biden y el mandatario chino Xi Jinping abordaron durante una conversación virtual sus desacuerdos y exploraron la forma de aumentar la comunicación. Informa Judith Martín Rodríguez.
Casi 4 horas duró la videollamada del presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, y que sirvió para rebajar las tensiones de los últimos meses entre las dos superpotencias. Los líderes abordaron algunos de los principales desacuerdos que los dividen y exploraron vías para incrementar la comunicación y la cooperación, con el objetivo de evitar que las diferencias entre ambos gobiernos provoquen, según afirmó el mandatario estadounidense, un conflicto intencionado o no.
Tenemos que establecer salvaguardias de sentido común, ser claros y honestos donde estamos en desacuerdo y colaborar donde nuestros intereses coinciden, especialmente en asuntos globales y vitales como el cambio climático.
Por su parte, el mandatario chino señaló la necesidad de aumentar la colaboración y respetarse mutuamente para que China y Estados Unidos coexistan de manera pacífica y en colaboración para el beneficio de ambas naciones. Durante esta conversación, que desde Pekín calificaron como franca, constructiva, sustancial y fructífera, Taiwán fue uno de los grandes protagonistas, y es que a Estados Unidos le preocupa la creciente presencia militar china en la isla. El presidente Biden también expresó su consternación con relación a la situación de los derechos humanos y las prácticas chinas en los territorios de Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong, y aprovechó para remarcar la importancia de un Indo-Pacífico libre y abierto, manifestando la determinación de Estados Unidos de cumplir sus compromisos en esa región. La finalidad de esta cita virtual no era convertir a estos dos países en aliados, sino más bien buscar el modo de no agravar las hostilidades ya existentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presidente Biden también promulgó un plan de infraestructuras que permitirá mayor modernización de los Estados Unidos. Desde Washington, Jorge Agobián.
El presidente Joe Biden celebró la promulgación de su plan de infraestructura como el primer gran logro legislativo de su agenda.
El ambicioso plan de 1.2 billones de dólares incluye inversiones en reparación de carreteras y puentes, así como la modernización de puertos y aeropuertos y el establecimiento de redes amplias de energía, agua e internet.
Debido a esta ley, el próximo año será el primer año en 20 años que la inversión en infraestructura estadounidense crecerá más rápido que la de China. Volveremos a tener las mejores carreteras, puentes, puertos y aeropuertos durante la próxima década.
El paquete presupuestario recibe un amplio apoyo de los estadounidenses, pero no así la gestión de Biden, de acuerdo a una reciente encuesta de la cadena ABC y el diario The Washington Post. Según el sondeo, 53% de los estadounidenses desaprueba el desempeño en el poder del demócrata y 55% considera negativo su manejo de la economía. Biden, por su parte, apuesta por un alza de empleos a través de los proyectos previstos, así como soluciones en el corto y largo plazo sobre el actual índice inflacionario. Tras la promulgación de este proyecto, la batalla política en el Congreso ahora se centra en otro billonario presupuesto en el área social, que desata oposición entre republicanos y legisladores del propio partido de gobierno. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El régimen cubano tiene miedo de escuchar la voz de su propio pueblo, aseguró este martes el responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, sobre el fuerte dispositivo policial desplegado por las autoridades cubanas, con el que sofocó la protesta pacífica convocada para el lunes 15. Es una señal clara de que el régimen tiene miedo de la voz de su propia gente y de sus intentos para reprimir su deseo legítimo de democracia y marcar su propio futuro, señaló el funcionario estadounidense. Asimismo, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, rechazó una vez más la violencia contra la prensa independiente en Cuba este 15 de noviembre, al publicar un mensaje en su cuenta de Twitter apoyando a los comunicadores independientes en Cuba. El legislador federal de origen cubano preguntó, ¿por qué el régimen castrista se empeña en seguir violando la libertad de prensa? Luego escribió que los periodistas independientes desempeñan un rol primordial en esclarecer la verdad de lo que ocurre en Cuba. Estamos en Nicaragua porque el Congreso de ese país ha pedido en las últimas horas al presidente Daniel Ortega que retire a su país de la OEA luego de que en la Asamblea General del organismo desconocieran las elecciones en donde el exguerrillero obtuvo un cuarto mandato consecutivo con sus rivales presos. El Parlamento insta al presidente en su condición de jefe de Estado a que denuncie la carta de la organización de la OEA, dijo el jefe legislativo Gustavo Porras.
Instar al presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno, a que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos, siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento.
Y el juicio político que podría terminar en la destitución del presidente Sebastián Piñera enfrenta su última jornada en el Senado, con una votación que se podría extender hasta la madrugada de este miércoles. Detalles con Jorge Orellana.
El Senado comienza a escuchar el juicio político del presidente Piñera después de que la Cámara Baja del Congreso de Chile aprobara el martes un juicio político por el presidente Sebastián Piñera por acusaciones de corrupción derivadas de las filtraciones de Pandora Papers. El llamado a la acusación de Piñera, quien se encuentra en la recta final de un segundo mandato no consecutivo que comenzó en marzo del 2018, fue presentado a principios de octubre por miembros de la oposición, incluido el diputado socialista Jaime Naranjo. El abogado defensor del presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez, en su comparecencia ante el Senado chileno, dijo:
Señora Presidenta, a estas alturas ya hemos escuchado la comparecencia de dos directores del Servicio de Impuestos Internos, un exdirector del periodo de la presidenta Bachelet y el actual, diciendo que revisando todos los documentos a la vista, no existe evasión tributaria, que no existe. Más aún, abogados tributaristas convidados a la comisión también reconocieron que no existía evasión tributaria.
Los Pandora Papers vincularon a Piñera con la venta de Dominga a través de una empresa propiedad de sus hijos al empresario Carlos Delano, amigo cercano del presidente, por 152 millones de dólares. Los periódicos dijeron que gran parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El régimen cubano puso en libertad sin cargos al opositor Manuel Cuesta Morúa, detenido este lunes cuando se dirigía al punto acordado para iniciar la marcha cívica en La Habana. Tras su detención, estas fueron sus declaraciones.
Después que me detienen, me llevan a la estación de Sanja, en La Habana, en el centro de La Habana. Ahí me tuvieron un rato esperando, coordinando supuestamente ellos depositarme ahí en ese lugar. Pero finalmente me llevaron a la estación de Aguilera, en Luyanón. Y ahí me depositan en una celda, estamos hablando de una media de la tarde, hasta la una de la madrugada que me sueltan. No hubo ni interrogatorio. En principio, cuando estoy saliendo de mi casa, se acerca de la seguridad del Estado para decirle, mire, no, sabes que no puede salir. Y yo, con lenguaje más corporal que verbal, le dije que mi intención era solamente hacer lo que estaba haciendo, pero salir para el punto donde se había acordado de empezar la marcha, lo que salí con el tiempo suficiente, siempre suponiendo que el transporte estuviera, digamos, cortado.
Son las 6:32. Y en una noticia de última hora tenemos que comentarles a nuestros oyentes sobre una lamentable pérdida, pero es una inevitable realidad del ser humano. Luis González Lalondri, exiliado cubano, combatiente de la Brigada 2506 y quien fuera periodista, compañero nuestro aquí en las labores en la sala de redacción de Radio Martí, ha dejado de existir terrenalmente. Con nuestras condolencias y, pues, por supuesto, el saludo para alguien que estuvo muy al tanto, muy cercano a él, que nos puede dar una semblanza de lo que significa la pérdida de Luis González Lalondri. Es nuestro colega Pedro Corzo. ¿Qué tal, Pedro?
Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias, pero muy dolido con esta noticia de la muerte de un gran amigo, de un gran cubano, Luis González Lalondri. Luis, como bien dijiste, fue parte de la expedición a Bahía de Cochinos, el 17 de abril de 1961. Hablaba con mucho orgullo de su participación en el batallón 5 de esa brigada. Estaba tan orgulloso de esa gesta que escribió un libro de referencia para el que quiera conocer todo lo relacionado con Bahía de Cochinos, que se llama así, Bahía de Cochinos. Luis era un hombre muy polifacético, periodista, escritor, combatiente hasta el último día de su vida por la libertad de Cuba. Trabajó muchísimos años con nosotros en Radio Martí y siempre cumplió con su deber. Siempre trató de informar y de darle al pueblo de Cuba el mayor nivel de información posible. Dirigió un periódico en Nueva York durante muchísimos años, un periódico en español muy importante en la ciudad manzana, que marcó pautas en la información en español en todos Estados Unidos. Siempre a Luis lo recordaremos con cariño, con afecto y con mucho respeto, porque era un hombre de respeto. Era un hombre serio, un hombre de compromiso y un hombre de familia. Hay que decirlo así con toda propiedad.
Pedro, hay que recordar a Luis como los últimos días tuvieron contacto ustedes sobre cómo fue ese despegue.
Yo hablé con él hace unas dos semanas, uh-huh. Un poquito más. Después lo llamé en varias ocasiones y no pude hablar con él. Pero hace cuatro o cinco días, quizás un poquito más, hablé con su esposa y ella me dijo llorando que él estaba en muy delicado estado de salud, que se encontraba muy mal, que estaba postrado en una cama, como consecuencia de un stroke, de un derrame cerebral, como decimos los cubanos, una embolia. Eso lo postré en la cama y así estuvo varias semanas hasta que en la tarde de ayer, atardeciendo ayer, lamentablemente falleció. Sí, pues. Este ha sido un año duro en la gran cantidad de cubanos, en notables, de cubanos que han luchado denodadamente por la libertad y la democracia en Cuba, que han partido al infinito.
Pedro, si hay algo que, pues ya con la invitación de leer su libro de Bahía de Cochinos para quienes no lo han hecho, pero si hay algo que nosotros que quedamos en este trasegar peregrino en la tierra pudiéramos aprender pensando en la libertad del pueblo de Cuba y que era quizá la filosofía que más prodigaba en sus palabras, en su actuar, en su escribir, Luis, ¿qué debemos aprender?
Debemos aprender un hombre de compromiso, un hombre que asumía una responsabilidad y la llevaba hasta las últimas consecuencias. Un informador veraz, cierto, que buscaba la raíz de la información y la daba como tal, sin editorializarla, y un amigo generoso, consciente de la obligación que implica el tener amistad. Pero por encima de todo, en mi opinión, un cubano ejemplar.
Muy bien. Pedro, ¿se sabe algo sobre las honras fúnebres? ¿Cuáles son los últimos deseos? ¿Será?
Todavía no, porque eso, tú sabes que después de la pandemia, los procesos funerales aquí en Estados Unidos y en Miami en particular se han complicado mucho. Entonces, lo que sí se sabe es que se va a cremar. No va a haber servicio fúnebre. En unos días va a haber una misa en una iglesia que todavía no está determinada. La familia está en esas gestiones. Pero también puedo decirte que Luis era un amante de nuestras tradiciones folclóricas, al extremo de que llegó a publicar un libro, uno de sus últimos libros, dedicado a Benny Moré.
Qué bien.
A ese intérprete cubano tan peculiar, tan cubano, él le escribió un libro muy bonito, muy, muy interesante.
Don Maximiliano Bartolomé de las Lajas, si no me falla.
Sí, señor.
Muy bien. Por último, ¿falleció hoy o ayer 15?
Falleció ayer en la tarde.
¿Cuál sería interpretar? No me gusta eso de justificar las fechas, pero ayer era una fecha muy importante. Sigue siendo para el pueblo cubano, no por el hecho de que se reprimió para que no marchara Archipiélago y los simpatizantes de la causa, sino porque se ha ganado mucho en reconocer el peso de estos muchachos, de esta sangre nueva que viene, y quizá lo asimilo como si estuviera en estas carreras de obstáculos y de relevos, de ceder la posta para los que vienen empujando en pro de la...
Puedo decirte, Ricardo, que mientras estuvo consciente, estuvo pendiente, al tanto de todo lo que acontecía en Cuba. Uh-huh. Hay que decirlo, era un hombre comprometido con la libertad de Cuba, era un cubano hasta la médula espinal, y como tal actuó mientras estuvo consciente, mientras tuvo posibilidades.
Bueno, Pedro, pues muchas gracias, como siempre, muy
atento. Gracias a ti por esta oportunidad.
Ha fallecido Luis González Lalondri, exiliado cubano, combatiente de la Brigada 2506 en Bahía de Cochinos y, por supuesto, un cubanazo. Así que abrazo para ti también, Pedro.
Gracias.
Son las 6:39. En otras noticias, Amnistía Internacional ha calificado de exitosa a propósito de la jornada del 15N en Cuba, porque a pesar de que las personas no pudieron tomar las calles, la represión desatada indica que el régimen se siente amenazado por las expresiones ciudadanas que buscan ejercer derechos humanos. Yolanda Huerga entrevistó a la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.
Erika, ¿qué piensa Amnistía Internacional acerca de todo este problema de la marcha del 15N? Toda la represión que ha habido, no los han dejado marchar.
Por un lado, Yolanda, es que hemos recibido desde esta mañana imágenes que son aterradoras. El país está prácticamente militarizado, sitiado por la policía, las fuerzas policiales y la seguridad del Estado. Ya en los últimos días hemos venido documentando y registrando los actos de represión en contra de activistas, de periodistas independientes y de toda persona que estaba involucrada en la organización de estas protestas, sobre todo gente joven que a través de las redes sociales había anunciado, la gente que muy valientemente fue a presentar solicitudes ante diferentes autoridades locales para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asamblea pacífica. Y es muy lamentable nuevamente ver cómo un gobierno reprime toda forma de protesta, que reprime toda posibilidad de la ciudadanía de participar activamente, exigiendo la rendición de cuentas de sus autoridades, exigiendo el respeto de los derechos humanos. Por otro lado, Yolanda, para Amnistía Internacional y con tantos años que tenemos de experiencia haciendo un movimiento, a mí me gustaría destacar que fue una jornada exitosa. Una jornada exitosa porque a pesar de que las personas no pudieron tomarse las calles, este miedo que tiene el gobierno frente a cualquier expresión ciudadana no deja más que una claridad, y es que hoy día el gobierno se siente atentado, se siente amenazado por las expresiones ciudadanas que buscan ejercer derechos humanos. Y cada día más el gobierno cubano, el régimen, se pone mayormente al escrutinio internacional, a la mirada de la comunidad internacional, que está viendo con gran preocupación el contexto en Cuba, como cientos de personas continúan presas de conciencia simplemente por haber ejercido derechos. Así que a pesar de que la gente no pudo hoy día tomar las calles, como se haría en cualquier otro país del mundo, sigue siendo una jornada que hay que celebrar la valentía que ha tenido la gente de organizarse y de buscar canales para poder ejercer sus derechos.
El director general de Casa de América, Enrique Ojeda Vila, expresó su apoyo y solidaridad a la agencia española de noticias EFE por la retirada de acreditaciones por parte del gobierno cubano a su equipo en la isla. Ojeda hizo la declaración al inicio de la tribuna iberoamericana organizada en Madrid, España, por EFE y Casa de América. Las autoridades de la isla le retiraron las acreditaciones a los 5 miembros del equipo el pasado sábado en víspera de la marcha por el cambio convocada para el 15 por sectores de la sociedad civil, pero luego fue acreditada solamente a 2 periodistas con condiciones. Y el Centro de Información Legal Cubalex ha documentado de forma preliminar más de un centenar de actos de hostigamiento contra la sociedad civil de la isla ocurridos entre los días 14 y 15 de noviembre. Giselle Murphy, una de las voceras de la organización, tiene el reporte.
El reporte del 14 de noviembre del 2021. Un total de 48 actos de hostigamiento, entre los que incluyen cortes de internet, actos de repudio, personas sitiadas, personas que no dejan de salir de su casa bajo una reclusión domiciliaria arbitraria. Y ese día hubo un total de 5 desapariciones forzadas y de 2 detenciones arbitrarias. El reporte del 15 de noviembre del 2021 es de un total de 53 actos de hostigamiento, entre los que incluyen actos de repudio, personas sitiadas, vigiladas, acosadas, personas que no dejan salir de su casa bajo reclusión domiciliaria arbitraria. Hay un total hasta las 7 de la noche, hora de Cuba. El reporte es de 14 personas bajo detenciones arbitrarias, una persona en desaparición forzada, y además de eso desaparecieron los perfiles de Facebook de 2 personas. Estas 2 personas cuyos perfiles desaparecieron están detenidas en estos momentos y uno de ellos está pendiente a juicio, Osmel González Darlington. Se estima que es un juicio sumarísimo bajo una figura penal que se llama atestado directo. Por lo tanto, el juicio puede ser en cualquier momento y se le está acusando de desacato.
El rapero del Funky denunció que hubo un acto de repudio en prisión al rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo. El Funky, en una transmisión en vivo desde Las Vegas, previo a una manifestación multitudinaria en esa ciudad de Estados Unidos, en apoyo al 15N en Cuba, dijo que su colega y amigo Los Sorbo fue víctima de un acto de repudio en la prisión 5 y medio en la provincia de Pinar del Río. Ambos intérpretes formaron parte de la canción video himno Patria y Vida. La activista Tania Bruguera, por su parte, se unió a otros cubanos frente a Naciones Unidas en Manhattan para apoyar la marcha del cambio cívico en Cuba. En Nueva York, Carmen María Rodríguez conversó con ella.
Cubanos congregaron frente a Naciones Unidas en Nueva York para protestar el 15N con rosas blancas, pancartas, algunos de blanco, y en este día también con la presencia de la artista cubana Tania Bruguera. A la pregunta de cómo ella veía el acontecer en Cuba, Tania Bruguera afirmó que el reclamo del cubano, su día a día, será lo que abrirá el espacio de la libertad en Cuba.
En Cuba lo que va a suceder es que un solo día no va a definir la historia, sino va a ser la persistencia de los cubanos que van a seguir pidiendo sus derechos día a día, desde sus lugares, en tu centro de trabajo, en la escuela. escuela, en tu hogar, en tu barrio. Y yo creo que ahí es donde van a haber los grandes cambios, cuando la gente empiece a pedir sus derechos en su vida diaria y a no aceptar la injusticia contra los conciudadanos cubanos.
En torno a si ella tiene esperanza por la libertad de Cuba, la connotada artista internacional afirmó que hoy más que nunca.
Siempre, siempre se tiene esperanza. Yo hace 20 años cuando empecé, digamos, a manifestar que no estaba a favor de la censura en Cuba, de los artistas, etcétera, tenía esperanza. Y mira hoy todo lo que hay, así que imagínate cómo no va a tener esperanza.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y mucha atención, esta noticia está en desarrollo. Plataforma Archipiélago está pidiendo al gobierno de Cuba fe de vida de Junior García Aguilera, pues no lo han visto desde el domingo. Recordemos la imagen que quedaba, era estar detrás de su ventana con una rosa todavía en la mano, impedido de transitar y de salir incluso de su casa. Tendremos más información en los boletines y en nuestro noticiero de las 10 de la noche. Por lo pronto les contamos que diversos sectores de la sociedad civil de Venezuela también se manifestaron solidarios con el pueblo cubano en su reclamo de cambios en Cuba. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Dirigentes de la oposición venezolana y organizaciones defensoras de derechos humanos como PRODEA manifestaron respaldo al pueblo cubano que decidió protestar pacíficamente por su libertad y exhortaron a la comunidad internacional a condenar los ataques contra la sociedad civil no afín al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, se refirió a lo que definió como momento histórico en Cuba y dijo que los defensores de la democracia se sienten inspirados por la determinación de los cubanos que luchan por sus derechos.
Desde Venezuela, nuestro llamado, nuestro grito de patria y vida, que corra por todo el continente, que corra por los defensores de derechos humanos, que debemos unirnos el día de hoy, que debemos unirnos en defensa de los que hoy están arriesgando incluso su vida por la libertad y la democracia. Por último, un llamado a las democracias del mundo, un momento de tomar acción.
La dirigente política María Corina Machado condenó las acciones de lo que definió como sistema tiránico y represivo del castrocomunismo.
El mundo entero constata la verdadera naturaleza de este régimen criminal. Esto es patria y vida y libertad lo que nos une. Fuerza, porque Venezuela, Cuba y Nicaragua serán libres.
En tanto, movimientos sociales acudieron a la Embajada de Cuba en Venezuela para manifestar apoyo a la Revolución Cubana y denunciar un supuesto intento de injerencia estadounidense. En julio, y tras masivas protestas antigubernamentales, el presidente Nicolás Maduro ofreció todo su respaldo a Díaz-Canel y pidió levantar el bloqueo contra la isla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su admiración por las políticas de Cuba, pero no mencionó palabra alguna sobre la marcha cívica por el cambio.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su admiración por la arrogancia de Cuba de actuar como un país independiente, pero evitó referirse a la manifestación convocada por la oposición y prohibida por el gobierno comunista para exigir la liberación de los presos políticos tras las inéditas protestas del 11 de julio, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.
No intervención. Nosotros somos respetuosos de las políticas que se toman en otros países. No somos injerencistas.
AMLO, como se le conoce al presidente mexicano por sus siglas, criticó una vez más el embargo estadounidense sobre la isla, afirmando que es inhumano.
Nadie tiene derecho a aislar, a asfixiar a un pueblo. Nadie tiene derecho a que mediante esas prácticas se lleve a un pueblo a rebelarse contra su gobierno. Eso es vil, canallesco. Que un país tenga la arrogancia de sentirse libre e independiente, solo por ese hecho merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto.
El próximo jueves se reunirá en Washington con su par estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por su parte, sustituyó al máximo jefe militar y al de prisiones y llegó a un acuerdo nacional con los poderes del Estado para aplacar la crisis carcelaria vinculada al narcotráfico que este año deja más de 320 presos muertos en cruentos enfrentamientos.
Asimismo, reconocen que el Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad en el país y quitarnos la tranquilidad en las calles y ciudades. Se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y con la ley.
Son las 6:50, temperatura en Cienfuegos 24 grados, nubosidad, viento soplando a 19 kilómetros. Rusia ha admitido en las últimas horas que hizo una prueba de misil espacial, pero rechazó haber comprometido la seguridad de la Estación Espacial Internacional.
Rusia admitió el martes haber destruido un satélite propio durante la prueba de un misil espacial. Sin embargo, rechazó haber puesto en peligro a la tripulación de la Estación Espacial Internacional en respuesta a las acusaciones de Estados Unidos. Declarar que la Federación de Rusia creó riesgos para la explotación con fines civiles del espacio es por lo menos hipócrita. No hay ningún hecho en ese sentido. En un comunicado, el ejército ruso informó que efectuó con éxito una prueba en la que destruyó el aparato especial Selina D, que ha estado en órbita desde 1982. Estados Unidos acusó a Moscú de provocar una nube de escombros amenazantes para los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Según Washington, los 7 tripulantes del laboratorio espacial tuvieron que refugiarse temporalmente en sus naves para prepararse para una eventual evacuación de urgencia. El comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo del espacio exterior y demuestra claramente que las afirmaciones de Rusia de oponerse al armamento del espacio son poco sinceras e hipócritas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también condenó la actitud de Rusia, a la que calificó de imprudente.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha considerado este martes un acto temerario la prueba efectuada por Rusia con un misil antisatélite que generó desechos peligrosos que pusieron en riesgo a la Estación Espacial Internacional. Nos ha informado Estados Unidos sobre el test ruso antisatélites, que destruyó uno de ellos como parte de esta prueba. Esto ha creado muchos desechos que suponen ahora un riesgo para la estación y también para la Estación Espacial China, explicó Stoltenberg a la prensa a su llegada a una reunión con los ministros de Defensa de la Unión Europea. Entre tanto, Naciones Unidas ha asignado 40 millones de dólares para la respuesta humanitaria en Etiopía. Detalles desde Radio ONU.
El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU asignó hoy 25 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, que servirán para apoyar la ayuda humanitaria y la protección de la población civil en Etiopía. Martin Griffiths también anunció una adjudicación de 15 millones de dólares procedentes del Fondo Humanitario para Etiopía. Los fondos ayudarán a ampliar las operaciones de emergencia en las regiones del norte de Etiopía afectadas por el conflicto y apoyarán la respuesta temprana a la sequía que sufre el sur del país. Griffiths destacó que millones de personas en esa zona viven en el filo de la navaja, ya que la crisis humanitaria es cada vez más grave y extensa, y que la aportación permitirá a las organizaciones de ayuda humanitaria a satisfacer alguna de las necesidades de protección y socorro de las personas más vulnerables. Con esta nueva asignación para Etiopía, la ayuda del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia asciende a 65 millones de dólares, convirtiendo al país africano en el segundo mayor receptor de fondos asignados durante 2021. Sin embargo, las operaciones humanitarias en todo el país se enfrentan a un déficit de financiación de 1.300 millones de dólares, incluidos 350 millones para la respuesta en la región de Tigray.
El Comité para la Protección de los Periodistas ha recibido con beneplácito la noticia de que el periodista estadounidense Danny Fenster fue puesto este lunes en libertad en Birmania y salió del país. El comité recalcó que las autoridades birmanas deberían continuar el gesto, poniendo inmediatamente en libertad a decenas de otros periodistas que mantienen en prisión por el solo hecho de realizar su trabajo de reportar noticias. Y a las 6:54, quieto. En primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, los cronistas deportivos del país han escogido a los dos managers del año. Lo acaban de anunciar hace cuestión de solamente un minuto. El béisbol de las grandes ligas anunció que Kevin Cash, el piloto de los Tampa Bay Rays, una vez más manager del año en la Liga Americana. Esto se debe a que Kevin Cash casi siempre lleva a un equipo que no gana mucho de lo que cobra poco y siempre va a la postemporada y siempre le va muy bien. Justamente 20 minutos antes, en el viejo circuito, para sorpresa de absolutamente nadie, Gabe Kapler de los Gigantes de San Francisco había sido seleccionado como manager del año en la Liga Nacional. Ustedes recordarán que Gabe Kapler, con 107 victorias, el mejor récord del béisbol de las Grandes Ligas, condujo a los Gigantes de San Francisco a la postemporada. Nadie esperaba, cuando comenzó la temporada regular, que los Gigantes clasificaran a los playoffs y que mucho menos tuvieran el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Así que una vez más, felicidades a Gabe Kapler y a Kevin Cash, managers del año en la Liga Americana y Nacional, respectivamente. Muy bien, ahora pasamos a otros deportes. Holanda se convirtió en el nuevo país en clasificar a la Copa Mundial de Fútbol, así que ya van 12 selecciones nacionales con Holanda, que ganó el grupo G esta tarde tras triunfar. Eso significa, y más tarde vamos a leer otra vez los 12 países, Argentina podría tener un pie en el Mundial esta noche si logra derrotar a Brasil en casa y también dependiendo de otro resultado. Pero con la victoria por lo menos tendría un pie adentro y quizás su próximo partido ya estaría clasificado 100%. Todo depende de otros resultados. Y también llegaron las noticias de que Portugal e Italia podrían enfrentarse, podrían jugar entre sí en el repechaje para Europa, porque este nuevo formato de repechaje de la UEFA tiene a 12 equipos luchando por 3 cupos. Así que aunque Italia y Portugal logren ganar en la primera ronda, perfectamente bien se podrían ver en la segunda ronda del repechaje, así que ya las apuestas están comenzando a circular por todo el viejo continente si Portugal y Cristiano Ronaldo o Italia por segundo mundial consecutivo se va a quedar fuera de la máxima fiesta del balompié internacional. A propósito, estamos hablando de los dos países que han ganado las últimas 2 euros. Italia lo hizo este año en Londres en el verano y Portugal lo había hecho en Francia. Así que 2 superpotencias y quizás una de ellas se quede fuera de la Copa Mundial. En el baloncesto profesional de la NBA, solamente 3 partidos esta noche. Golden State, los guerreros de visita en Brooklyn. Filadelfia contra el Utah Jazz y San Antonio contra los Clippers de Los Ángeles. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a analizar los partidos de anoche, incluyendo la victoria de los Celtics de Boston sobre los Cavaliers de Cleveland y Jason Tatum con sus 23 puntos y el Miami Heat, que aplastó por 13 tantos a Oklahoma City Thunder con Tyler Herro y sus 26 puntos en la jornada. Vamos a analizar todos los partidos de la jornada de anoche, lo que va a pasar esta noche y lo que pudiera pasar mañana en el baloncesto de la NBA. Y hoy sí les prometo la NFL, todo esto y mucho más, más tarde en Al Duro y Sin Guantes, dentro de 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz, en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, gracias a Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. La invitación para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.